Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Benoît Gutorbe. Hoy es miércoles 5 de febrero, 11 de la mañana en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump propone convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, según declaró durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El grupo Hamas ya reaccionó tildando a Trump de racista. Ya despegó el primer vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos hacia la base militar de Guantánamo, donde permanecerán detenidos. Una decisión que renueva las denuncias de violación a los derechos humanos que han pesado por décadas sobre ese lugar. Suecia amaneció conmocionada tras el ataque a la escuela para adultos que dejó 11 muertos, incluyendo al autor del hecho. El atentado se considera ya la peor matanza de la historia del país. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. La Riviera del Medio Oriente. Así ve Donald Trump el futuro de la Franja de Gaza, planteando que Estados Unidos tome el control del enclave y comience un trabajo de reconstrucción donde se eliminen los edificios destruidos por la guerra y se aplique un plan de desarrollo económico. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, tiene toda la información.
Tras anunciar que despojaría a los cerca de 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza, Trump dijo que Estados Unidos tomaría control de ese territorio para desarrollar lo que él llamó la Riviera del Medio Oriente.
The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Destruiremos edificios y la dejaremos plana para un desarrollo económico que generará un sinnúmero de empleos y vivienda para los habitantes de esa área. Por su parte, Benjamín Netanyahu dijo que esta era una idea válida que se tenía que considerar. Trump no aclaró a dónde enviaría a los palestinos en caso de que estos acepten salir de su tierra, pero dijo que países como Jordania y Egipto aceptarían recibirlos. Trump tampoco dejó claro si enviará tropas para ocupar este territorio ni qué tanto tiempo duraría tomar control de Gaza. Según él, los palestinos no querrán volver porque tendrán paz y armonía en un tercer país. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y justamente como decía nuestro corresponsal, Donald Trump dice que este plan de reconstrucción en Gaza incluye también el desplazamiento de sus habitantes a otros países. Y ese es precisamente el punto que ha generado ya distintas reacciones en contra, incluso acusando a Trump de racista. Natalia Olivares nos cuenta más.
El movimiento islamista palestino, el Hamas, denuncia un plan racista de Estados Unidos y exige al presidente Donald Trump que se retracte tras su llamado a desplazar al pueblo palestino de Gaza por la razón o por la fuerza. Izzat El-Reskit, alto funcionario de Hamas.
Rechazamos firmemente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Estas declaraciones reflejan confusión y profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Gaza no es una tierra común y no es una propiedad que se pueda comprar y vender. El sesgo estadounidense hacia Israel y contra nuestro pueblo palestino y contra sus justos derechos continúa y se confirma con tales declaraciones.
Arabia Saudita mantiene su posición y descartó formalizar las relaciones con Israel, al menos de que se establezca un Estado palestino. Por su parte, Turquía declaró inaceptable el proyecto estadounidense de vaciar Gaza de los palestinos para hacer un balneario lujoso. Ankara asegura que no es un tema que se pueda discutir ni a nivel internacional ni a nivel regional. La ONU, en tanto, declaró que los líderes deberían respetar el derecho de los palestinos de permanecer en su territorio Gaza.
Gracias, Natalia. Y mientras tanto, la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos ha enviado un primer vuelo de migrantes hacia la base militar de Guantánamo, donde permanecerán detenidos. No hay hasta ahora detalles de sus nacionalidades o de las condiciones familiares o laborales en las que se encontraban en territorio estadounidense. Así lo anunció Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
Les puedo confirmar que ya se están realizando los primeros vuelos de ilegales desde Estados Unidos a Guantánamo. Guantánamo. El presidente Trump ya está cumpliendo con la promesa de utilizar la capacidad que tenemos en Guantánamo para encerrar a criminales ilegales que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación y que han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses honestos.
Y recordemos que la prisión de Guantánamo en Cuba ha sido denunciada por décadas de ser un centro de violación de derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones extrajudiciales. En ese contexto, la indignación que ha generado la ofensiva de Donald Trump contra los inmigrantes sigue creciendo en las calles de Estados Unidos. Desde el domingo pasado, miles de personas manifiestan contra el aumento de redadas y deportaciones puestas en marcha por el presidente desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Escuchemos este informe de Angélica Pérez.
Trabajadores de origen latinoamericano y negociantes se sumaron este lunes al llamado en redes a que los migrantes no asistiesen al trabajo con el fin de demostrar lo esenciales que son para la economía estadounidense. Según Los Angeles Times, unos 250 negocios en todo el país no abrieron ese día por seguir la protesta o porque no tenían personal suficiente. En Nueva York, San Luis, Atlanta, Dallas, Los Ángeles, en varias ciudades el paro fue acompañado por una ola de inmigrantes y estadounidenses que ondearon banderas de países latinoamericanos y lanzaron consignas en contra de las medidas racistas del presidente republicano.
Son manifestaciones orgánicas, más que nada de jóvenes.
Francisco Moreno es director de la ONG Consejo de Federaciones Mexicanas con sede en Los Ángeles.
Llegaron solitos a través de las redes sociales y han estado llegando por miles y miles aquí al centro de Los Ángeles. Hay muchas pancartas que dicen: nuestros padres vinieron a luchar por nosotros en este país, ahora nosotros estamos luchando por ellos. Es su grito de guerra contra estas políticas racistas del presidente Donald Trump y la gente que está poniendo en inmigración. Vemos con mucho miedo que este gobierno está siendo compuesto pues por gente, vámonos diciendo, fascistas.
Los arrestos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, aumentaron en todo el país la última semana con cerca de 900 a 1.200 personas detenidas por día, en comparación con un promedio diario de 311 en 2024.
Son operativos ya muy establecidos contra cierta persona. Vienen buscando a criminales, según ellos. Aquí en Estados Unidos, un criminal es aquella persona, por ejemplo, que tuvo faltas de tráfico y que no fue a corte, personas que tuvieron violencia doméstica, que manejaron bajo la influencia de drogas o alcohol. Todos para ellos, aquí somos criminales, se nos llama criminales. A estas personas, y más que nada, a las personas que han tenido una orden de deportación anterior o que fueron deportados y que volvieron a entrar a Estados Unidos, son objetivo para venir a detenerlos, ya sea afuera de sus casas o en sus trabajos. Es lo que estamos viendo hasta ahorita.
Fuera ICE de las escuelas. Consigna de la manifestación en Nueva York en rechazo a la presencia de la policía de inmigración en los centros escolares. La administración Trump ha facultado nuevamente a los agentes federales a hacer operativos prácticamente en todo lugar.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se encuentra ya en Guatemala, cuarta parada de su gira por Centroamérica, cuyo resultado más importante ha sido la oferta de El Salvador de acoger a criminales de distintas nacionalidades, incluso estadounidenses, en las cárceles salvadoreñas. Sin embargo, Rubio declaró que esta propuesta debía ser analizada a nivel legal.
That's an offer President Bukele made. Obviously, we'll have to study it on our end.
Es una propuesta muy generosa que nos ha hecho el presidente Bukele, pero tendremos que estudiarla porque hay leyes que deben aplicarse y una constitución que respetar, dijo Marco Rubio. En Radio Francia Internacional conversamos con Arturo Grandón, analista en temas de seguridad y defensa basado en Washington, quien explica la naturaleza de esta propuesta del Salvador.
La oferta que le hace El Salvador a los Estados Unidos es una prestación de servicio. En Estados Unidos existen una serie de cárceles concesionadas y una serie de cárceles privadas a las cuales se derivan los presos, pero aquí en El Salvador tendrían la seguridad de que esta es una de las cárceles más seguras del mundo, sin desmerecer que también existe la posibilidad de habilitar la base de Guantánamo y dejarla habilitada también para recibir presos de alta peligrosidad. En el fondo están esas dos alternativas, pero ahora como los Estados Unidos de Norteamérica quiere acercarse a Centroamérica y a Latinoamérica, vamos a ver este tipo de convenio reforzarse. Por eso estamos viendo esta situación en este momento.
Era Arturo Grandón analizando esta oferta de El Salvador de acoger criminales desde Estados Unidos. Y hablemos de Suecia, que amaneció conmocionada esta mañana tras el ataque a un centro de formación para adultos que dejó 11 muertos. El atentado se considera ya la peor matanza de la historia del país. Un hombre disparó con arma automática contra 10 personas y luego se suicidó, según un balance de la Policía Municipal de Örebro, donde ocurrió el hecho. Carlos Pizarro tiene los detalles.
Investigadores siguen trabajando a contrarreloj para encontrar respuestas a la masacre ocurrida ayer en la escuela para adultos de la ciudad de Örebro, donde por el momento se contabilizan 11 muertos. Los únicos datos ofrecidos por la policía descartan que sea un ataque terrorista y que el responsable, quien también figura entre los fallecidos, ni estaba fichado ni tenía vinculaciones con bandas criminales. El asaltante habría actuado en solitario, con un arma de fuego en el que ya se considera el peor tiroteo de la historia de Suecia, en palabras del primer ministro Ulf Kristersson. Este tipo de ataques, que históricamente habían sido poco frecuentes en Suecia, han proliferado en los últimos años, lo que pone de relieve el aumento de la violencia y ha generado a su vez una gran preocupación entre sus habitantes. En la década de los 90, Suecia era una de las naciones más seguras de Europa, con una envidiable calidad de vida y bajísimos índices delictivos. Hoy se ha convertido en el país europeo donde más aumentaron las muertes por armas de fuego, según la mayoría de estudios de seguridad y violencia realizados en la última década.
Más de 3 horas, el doble de lo previsto, estuvieron reunidos este martes en Turquía Recep Tayyip Erdogan y su homólogo sirio, el presidente interino Ahmad al-Sharaa. Sobre la mesa estuvieron la seguridad y también la reconstrucción del país después de 13 años de guerra civil. Erdogan asegura que va a trabajar para preservar la integridad de Siria, y es que en el noroeste las fuerzas kurdas, a las que Ankara considera terroristas, controlan toda una región con el apoyo de Estados Unidos. Al-Sharaa quiere que los kurdos integren las fuerzas armadas, pero esto todavía está en el aire. Es un rompecabezas difícil de resolver, como nos explica Farid Kata, experto en Medio Oriente.
Parte del problema es que mientras Turquía no acepte la versión de las fuerzas de defensa sirias, según las cuales no son aliados ni permitirían que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, opere desde su territorio, creo que la apuesta va a ser a derrotarlos militarmente. Y ese es el temor, ¿no? Por otro lado, el nuevo gobierno sirio, en aras de conseguir el control del territorio del país, tiene que negociar, por un lado, con milicias que no controla, como las que se enfrentan hoy en día en el noreste de Siria, y tiene que negociar con gobiernos extranjeros que tienen presencia armada en territorio sirio. Y es un equilibrio que va a ser muy difícil de lograr, ¿no?
Y con este análisis Siria-Turquía ponemos punto final al resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores. Merci beaucoup. Au revoir.